El telón amarillo, por Sato Díaz.
¿Sabes que cuando aplaudes levantas los hombros? Sí. Cuando el escenario se queda a oscuras, siempre hay unos instantes de duda. De incertidumbre, un silencio inquieto, una eternidad, y alguien comienza a aplaudir, sí, y el resto le continúa, y se forma el aplauso, palmas, 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 como una superposición, como una proyección sobre la pared y lo de abajo. Como una marea que salta, como las olas, que llegan y se van sin despedirse. Así son las palmas, palmas de mar, aplauso. Cuando el escenario se queda a oscuras, siempre hay unos instantes de duda, pero tus ojos se iluminan, brillan, como los gatos. ¿Sabes que los gatos arquean la espalda cuando tienen miedo? Sí, como cuando aplauden. Los gatos, cuando aplauden, arquean la espalda. Cuando aplaudes, separas los omóplatos. Arqueas la espalda. Cuando se apagan los focos, silencio. Eterno silencio. La duda. Y entonces los gatos aplauden y arqueas la espalda. ¿Sabes que cuando aplaudes levantas los hombros? Sí. Separas tu cuerpo del asiento, te acercas al escenario de incógnito, aplaudes y arqueas la espalda y levantas los hombros. Y brillan tus ojos, como los gatos. Aplaudes. Los gatos, cuando aplauden. Y sonríes. Y entonces, entonces finaliza la función.
Réplica y contrarréplica.
Hoy está con nosotros Juan Ignacio García Garzón, un periodista que nació y vive en Madrid, que ha trabajado en Radio Exterior de España, en la Agencia EFE, en la cadena COPE y el diario ABC, en el que ha desempeñado las jefaturas de redacción de la revista dominical Blanco y Negro, de las secciones de Cultura y Espectáculos y del suplemento cultural ABC de las Artes y las Letras. Actualmente es el crítico teatral y titular de ABC, donde también publica con asiduidad artículos, reportajes, entrevistas y críticas de libros. En 2009 recibió por su artículo Si Hamlet fuera mujer, publicado en ABCD Las Artes y las Letras, el premio Ciudad de Alcalá en su modalidad de periodismo que lleva el nombre de Manuel Azaña. Entre otros muchos textos publicados y algún otro premio que también he recibido. Muy buenas, Juan Ignacio.
Muy buenas tardes.
Quería, bueno, él es crítico de la ABC y el primer tema que me gustaría tratar contigo es, bueno, te llega al email una fecha, ¿no? Una fecha de un estreno teatral, te llega el correo electrónico, pero te das cuenta que te coincide con otro estreno también. ¿A cuál vas? ¿Qué criterio sigues para seleccionar?
Bueno, normalmente es un criterio no escrito, pero ¿qué otros críticos siguen también? Se atiende primero al estreno del autor español. si es un autor español muerto y un autor español vivo, primero al estreno del autor vivo que del autor desaparecido. Con preferencia, a veces ese criterio, bueno, es flexible, ¿no? Porque si, imagínate, está aquí, por ejemplo, Robert Lepage, que está 2 días y hay otro estreno, pues lógicamente, por cuestiones temporales, ves a Lepage, es un ejemplo, y luego ves el otro estreno, te las apañas. La verdad es que es complicado compaginar una agenda con muchos estrenos que coinciden en un mismo día, en salas grandes, pequeñas, en fin. Pero bueno, eso está muy bien porque habla de la buena salud del teatro pese a todos los vientos desfavorables que lo azotan.
Y parece que está de muy buena salud en Madrid, por ejemplo, ¿no? En la ciudad.
Sí, a mí me congratula. Yo siempre había puesto como ejemplo Buenos Aires, porque Buenos Aires tiene una vitalidad teatral, es impresionante. Y el público para los actores. Bueno, yo he visto en Buenos Aires hace un año, cuando estrenó en sus 25 años de existencia, la Compañía Nacional de Teatro Clásico llegó a La Vida Sueño, levantarse a un restaurante a aplaudir a Blanca Portillo. Imagínense esto aquí, eso no ocurriría. Pero bueno, en Buenos Aires hay solo en la calle Corrientes, que es una calle ideal para cualquiera que le guste la cultura, porque son librerías, teatros, bueno, y restaurantes también, porque hay que comer. Y hay una cantidad de espacios infinitos. Entonces, a mí me da envidia, pero ahora lo que veo es que en Madrid están abriéndose una cantidad de huecos de espacios no convencionales, que antes eran antiguas tiendas, yo que sé, garajes, y ahí está haciendo la gente teatro que no tiene probablemente acceso a otras salas públicas o privadas, que tienen unas condiciones económicas, supongo, no accesibles para estas salas, pero lo importante es hacer teatro, y eso a mí me da mucha alegría ver la cantidad de espectáculos, de iniciativas a las que me complican la agenda, pero bueno, ¿qué se le va a hacer?
Bueno, y entonces comienza la representación y estás sentado en tu butaca, ¿tomas notas?
No, fíjate que hay amigos, por ejemplo Marcos Ordóñez, crítico de Babelias, amigo mío desde hace mucho tiempo, él también es un escritor compulsivo, pero es un compulsivo anotador. Y luego otro crítico del País, Javier Vallejo, anota muchísimo. Millán menos. Y yo creo que Miguel Ayanz tampoco de la razón. Yo te digo con la gente, amigos, que los que coincido normalmente, porque somos amigos, la verdad, lo podemos decir así, que coincidimos en los estrenos. Y yo no tomo notas porque normalmente el texto que tengo que hacer es que son 300 y poco palabras. Entonces empiezo a tomar notas, a lo mejor pierdo algo, pero con ese corto espacio para resumir lo que es una obra en todos sus aspectos, los antecedentes, hablar de la obra, del autor, del director, de los actores, la puesta en escena, en fin, es que, bueno, ya siempre me echan broncas porque me paso del espacio asignado, no podría. Entonces, cuando escribo lo que se me queda, considero que es lo más perdurable, por lo menos, o que a mí me ha parecido así, y escribo así. Pero cuando he tenido a lo mejor que hacer una cosa más larga, eso, pues alguna vez he tomado notas, pero vamos, no es lo habitual.
¿Y durante la representación hay algún componente del teatro en el que te fijas más? ¿En el texto, en no, la interpretación?
Trato de fijarme en todo, ¿no? Porque hay muchos matices. Yo me gusta mucho, por ejemplo, hay detalles que a lo mejor para el público general no los advierto, pues la iluminación, que creo que te puede dar un... perfilar una obra de una manera o de otra, incluso tiene componentes dramáticos, claro, si eres un buen iluminador, como los tenemos, pero me gusta también mucho fijarme en el vestuario, la escenografía, claro, eso, digamos, son aspectos importantes, pero claro, lo importante es el texto, la dirección y la interpretación. Que eso, bueno, es que no sé si uno tiene ya la mirada acostumbrada, pero ya casi sale... Se advierte, no sé.
Que son quizás los tres componentes esenciales, claro. Porque hablabas del teatro en espacios no convencionales, sí, sí, sí. Donde quizá la iluminación, el vestuario...
Sí, no, tampoco... bueno, en el vestuario nada. Pero hay en espacios de estos no convencionales donde la iluminación es... Vamos, me he sorprendido muy agradablemente ver que está muy cuidadita y como, claro, en la sintaxis teatral tiene puntos de contacto. Y por otra parte se repele, vamos, pero son como primos hermanos con el cine, ¿no? Entonces, claro, en el cine hay una dialéctica de plano contra plano, plano general y tal. Y en el teatro, claro, se da igual con los monólogos, las réplicas contra réplicas, las escenas de corales. Y, por ejemplo, en ese sentido la iluminación te puede ayudar mucho a contar las cosas.
Uh-huh. ¿Y termina la función y un crítico aplaude?
No. Hay una. A mí, mi antecesor en ABC, que es mi queridísimo Lorenzo López Sancho, un hombre ya fallecido hace años, ya era bastante mayor cuando yo lo conocí, era un capital republicano al que el ABC, la tradición liberal de ABC, después de la guerra entró a trabajar en ABC, bueno, fue corresponsal en París, hizo crónicas deportivas, en fin, lo que a un periodista muchas veces le toca, que muchas veces uno no escoge, sino es según donde te lleva el azar y también sí, tus criterios. Bueno, él me dio unas normas. Yo entonces era jefe de espectáculos de ABC, que es como un tren, fíjate, ya hace, en el 83, imagínate si hace ya tiempo. Y él me dijo, un crítico no aplaude nunca. Digo, a mí me han salido canas en el teatro y el crítico, si aplaude y luego hace una mala crítica, dicen, anda, este qué falso. Y si no aplaude y tal, el crítico se expresa con lo que escribe. Y por eso, y salvo contadísimas excepciones, los críticos lo aplaudimos. Al principio te cuesta un poco, ¿no? Porque parece que quieres apoyar. Pero contaremos, yo sí recuerdo haber aplaudido, yo creo, en dos ocasiones. En el Festival de Aviñón, cuando estrenó Peter Brook el Mahabharata, a cielo abierto, 10 o 11 horas maravillosas, desde el atardecer al anochecer, una experiencia de la mejor que yo recuerdo, ahí se aplaudí. Y creo que también aplaudí, ya no pude respetar las convenciones esas de los críticos, un arlequín servidor de dos amos que presentó el Piccolo Teatro de Milán, dirigido por Streller, y fue también, era una maravilla, una delicia pura.
El crítico, entonces, cuando termina la función, se va a su casa y empieza con la crítica, o lo deja reposar.
Es que depende. Por ejemplo, ahora ya ocurre menos, porque antes no sé si la crítica tiene menos peso social, pero yo durante bastante tiempo, pues a veces, según qué funciones, porque hay unas funciones más esperadas o que parece que es más importante, pues te pide el periódico. Antes lo hacía casi siempre el periódico que escribas esa misma noche para publicar al día siguiente. Vamos, anécdotas, otro antecesor al que no conocí, claro, por razones de edad, pero que es bastante famoso y sí, he leído bastante sobre él y tengo algunas de sus obras, es que Alfredo Marquerie dictaba directamente al... Entonces se componía en ploma, el linotipista iba dictando la crítica y se iba componiendo para imprimir al poco. Yo a veces he escrito directamente ahí en el periódico o he mandado, ahora ya con el correo electrónico es estupendo, lo mandas desde casa tan ricamente, y si no tengo que escribirlo justo para ese día, pues bueno, la puedo dejar reposar. Depende un poco también si hay críticas acumuladas o no. Pero vamos, normalmente, ahora mismo, ahora últimamente ya no es tan inmediata la crítica.
Eso que decían de que Tennessee Williams cuando terminaba un estreno, ¿no?, se encerraba en el hotel, se bebía una botella de whisky para coger el periódico al principio, ¿no? Nada más que abrieron el
kiosco. Es una imagen muy norteamericana en muchas películas, no sé yo, en la calle 42 y en otras muchas así clásicos, es que están esperando las críticas de la prensa con ansiedad. Ahora ya no sé si es así, vamos, no es así, porque no, en los periódicos salen, bueno, las primeras ediciones pueden estar en los VIPs de madrugada, pero ya no es lo corriente, ya. Me esperan al día siguiente o cuando salga.
Y cuando ya te dispones a escribir una crítica, ¿en qué te centras al principio? ¿Cómo estructuras la...?
Sí, normalmente sabes que las reglas pues son muy flexibles y en unos casos pues las transgredes, pero normalmente yo, como es que no tengo más espacio, realmente hago tres párrafos, o cuatro, vamos, depende de la longitud, y en tres, cuatro tengo que resolver la crítica. En el primero normalmente hablo, depende de quién sea, pero normalmente hablo del autor, su trayectoria o algo relacionado con la obra. En la segunda, digamos, hablo más de la obra propiamente en sí, de lo que trata, de, bueno, sus líneas, las influencias, las presencias, etcétera. Bueno, depende también la obra, claro. Y en la tercera, el tercer párrafo lo dedico a mencionar la puesta en escena. Procuro, si hay sitio y además merece ser destacado, pues la escenografía, el vestuario, la iluminación, que ya digo que es muy importante, y ya al final termino con los intérpretes. Esa es mi forma de hacer, pero bueno, ya me he habituado y más o menos lo estructuro así.
¿Y cuando una representación no te llama la atención o te gusta, se escribe mal sobre ella o directamente no se escribe?
Mira, fíjate, depende. Yo normalmente hay poco espacio, ya lo digo. Y entonces, aunque a lo mejor no esté bien, procuro hacer llegar al lector mi opinión, que es la crítica, sobre lo que yo considero que merece la pena, porque si algo no me gusta, no me parece bien si decir, oiga, no vaya a ver esto, bueno, pues si quiere ir a verlo. Solo hago una excepción con los teatros públicos. si hay una obra presentada en un teatro nacional o en un teatro municipal que no me ha gustado, en vez de dar preferencia a otras obras que sí me han gustado y que creo que hay que difundirlo, al ser un teatro público sí hago la crítica y digo, mire, esto está mal, porque al fin y al cabo es pues eso, dinero público que es de todos, y si, vamos, no digo que no se emplee en eso, porque si todo el mundo supiera que cuál es el secreto para que la obra fuera buena, pues no habría obras buenas y malas, habría solo obras buenas, entonces no había pira de toque para comparar, pero vamos, ya digo, los teatros públicos sí hago la crítica si es mala, y en los otros también, siempre que haya espacio, pero si tengo pendiente varias obras y hay montajes estupendos, aunque sean posteriores, pues prefiero decir, oigan, vayan a ver esto antes de que lo quiten de cartel.
Los medios de comunicación, decías antes del espacio que concede ABC al teatro, ¿crees que cada vez se concede menos teatro en los medios de comunicación en general, menos espacio al teatro?
Yo creo que, según mi experiencia, si yo siempre digo un poco que el teatro es la ilustre fregona, ¿no? Que se le tiene ahí medio arrinconado, a no ser que haya pues algún acontecimiento, entonces sí, parece que nos interesa, pero por su no sé si decir universalidad no es la palabra, pero bueno, por su fácil acceso para todos y a la vez en toda España, por ejemplo, se le da más preponderancia al cine, los medios, eso está clarísimo. Y el teatro, pues bueno, en casi todos, en muchos salen normalmente críticas en las páginas de local, en otros en las páginas de cultura, pero normalmente se concentran un día. En mi caso, en el de ABC, pues suelen salir los viernes, suelen dar una, y a veces, si en algún día entre semana hay alguna página que lo admite, pues ya es la, pues porque se ha ganado por la publicidad y tal, pues suelen meter una página. Me acuerdo cuando era jefe de espectáculos me quejaba mucho porque decía que mi sección estaba pendiente siempre del índice de mortalidad, porque si había más esquelas había menos páginas para espectáculos. Y entonces decía yo, vamos, es una broma, macabra, y así quiero que lo interpreten. Claro, como en enero se mueren y en febrero se mueren más viejecitos, puedo dar menos críticas. Pero vamos, es una anécdota.
¿Qué cualidades tiene que tener un crítico teatral? Porque hay gente que lo sitúa como un hombre de teatro que se cuela en una redacción de periódicos, gente que lo coloca como un periodista que se cuela en el teatro, otros que tendría que ser un espectador más.
Hay de todo. En mi caso, yo soy licenciado en Ciencias de la Información, o sea que he estudiado periodismo y he trabajado y he llegado a la crítica de teatro porque iba al teatro desde jovencito. Ahora lo bueno que tengo es que antes iba, cuando era muy pequeñín, iba al Gallinero, lo que me podía pagar, y ahora tengo mejores localidades. Eso es lo mejor de mi profesión. Pero el crítico, yo creo que es un espectador más, un espectador, si queremos decirlo así, aunque a mí a lo mejor parece que es como dar importancia, cualificado por experiencia, por lecturas, por criterio. Pero al fin y al cabo, la del crítico es una opinión más, como dicen en Estados Unidos, y perdón por lo malsonante, las opiniones son como el culo, todos tenemos una. Y eso pasa, pues el crítico tiene una opinión más. Es un espectador cualificado. No solamente decir, claro, me gusta o no me gusta, tú tienes que argumentar eso. Tienes que argumentar si te gusta, por qué, y si no te gusta también por qué, por los desajustes, lo que sea. Pero yo no creo que tenga que ser ni un periodista, ni un hombre de teatro. Bueno, Marsillac decía, era muy gracioso, porque yo lo cito mucho, él escribió hacia el final de su vida, estuvo 2 o 3 años escribiendo artículos en ABC, unos artículos semanales, bueno, brillantísimos como era él. Era tiene una penetración, una ironía fina, a veces venenosa, que da gloria leerlo. Si él escribió de la crítica, escribió del teatro, bueno, decía que el público, porque paga, no siempre tiene razón. Eso es como pretender que alguien que compra en el Corte Inglés no es como comprar algo, no tiene la razón, ¿no? Pero que un crítico es imposible que disfrute. Él tiene amigos críticos, él fue amigo de Aro Teglen. Luego hubo desencuentros y demás. Y Aro Teglen, el crítico que fue del País, por si acaso, Eduardo Aro Teglen, un gran crítico. Y que el crítico no puede disfrutar. El crítico es como alguien que está haciendo el amor y pretende escribir un tratado de erotismo. No puede estar a lo que está. Pues bueno, yo no sé que el crítico está pensando en lo que tiene que escribir y no puede disfrutar de la función. Yo le doy la razón en muchas cosas, pero en esta no al estupendo Alfredo Marsillac, que le echamos de menos. Que, porque yo la verdad es que he de confesar, no sé si seré un crítico atípico, ¿no? Vamos, mis compañeros, yo creo que les pasa igual, yo me emociono, si me gusta la cosa disfruto, y alguna vez no lo debería revelar, porque los críticos deberíamos tener el corazón de piedra, ¿no? Pues alguna lágrima se me ha escapado de emoción, eso lo he de confesarlo, que no salga de aquí, por favor.
Hay críticos que opinan que la crítica debe servir para atraer al público a los teatros, otros que es para formar a la propia profesión teatral. ¿Usted, tú qué crees?
Que vamos, que sí. La... Mira, pues yo creo que la crítica, aunque sea tangencialmente, forma parte del hecho teatral. Es un hecho más. Entonces, ahí puede tener distintas vertientes. Desde luego, para el público lector, el público que le interesa el teatro, si quiere saber si una obra merece la pena o no y se fía de la opinión del crítico, pues ahí tiene una piedra de toque a la que hacer caso o no. En la propia profesión hay gente que dice que no lee la crítica y es una actitud perfectamente respetable, pero hay otros que sí la leen y hay gente que te... Hace un año y pico así, por ejemplo, Juan Mayorga, que es un buen amigo, es uno de los... Vamos, yo creo que es de los... El autor vivo nuestro, bueno, no se puede decir el mejor, pero vamos, de los más respetados internacionalmente y de los mejores. Me decía, oye, lo que decías de la vida sueño, que al final... No sé, pues hay matices que a lo mejor un crítico puede apreciar, a lo mejor, o que le sorprende. Y eso creo que es útil si un actor a lo mejor está bien o tiene a lo mejor algún matiz. Yo creo que eso puede ayudar a la profesión. Yo desde luego he eliminado de mi caja de herramientas profesional el sarcasmo, salvo alguna vez a lo mejor que se me pueda escapar algo, porque fundamentalmente tienes que partir del respeto hacia quien ofrece su trabajo, su arte en el escenario, tanto el autor como los actores. Entonces tú, respeto, si no te gusta lo dices, pero no te burles de ello, como hay alguna gente que ha hecho, que lo hace y que parece que esas agudezas hacen gracia entre la profesión y el mismo público. Pero yo procuro huir del sarcasmo porque me parece injusto estar desde tu silla delante de la pantalla del ordenador opinando así, porque en el sarcasmo hay un matiz de desprecio y eso jamás. Entonces yo opino con respeto y pienso que mi opinión puede ayudar a alguien, y si tanto al público lector como a la gente del teatro, a la que de alguna manera yo siento que formo parte.
¿Podrías decirnos, ya que estás al día de lo que está pasando en el mundo teatral en este país, nombres que tengamos que tener en cuenta, un resumen, ¿qué es aquello que no nos podemos perder? ¿Aquello que haga este autor no nos lo podríamos perder? ¿O este actor nunca? Así, una paranoia.
Sí, no, hombre. Yo, por ejemplo, me interesa mucho lo que hace Juan Mayorga. Ahora ha repuesto La lengua en pedazos, y que es una función, la primera vez que la ha dirigido, y es estupenda. Y me interesa también mucho, fundamentalmente, lo que hace Miguel del Arco, que ahora estrena Misántropo. Me interesa también muchísimo, porque yo creo que es... No sé si tiene esa consideración. A mí, de los mejores directores que yo conozco, es Andrés Lima, de los que arriesga más en cada montaje y ofrece una visión. Ahora va a estrenar también próximamente los Macbeth, situándolo en un ambiente gallego contemporáneo, la tragedia escocesa. No sé, ayer vi, fíjate, lamento no recordar ahora mismo porque no lo tengo escrito, el nombre de la autora y directora, una comedia redonda. Me gustó mucho, En el sol de York, que se llama Un balcón con vistas. Es una chica que no la conocía, salía a saludar, joven, también la dirigió, es que ahora no me acuerdo y bien que lo lamento. Bueno, pues quien quiera, pues que mire la programación. Y es una comedia, digamos, que parte de... Utiliza elementos tradicionales, la diferencia de caracteres, el conflicto, las mentiras, el alcohol, en fin. Y logra una cosa muy agradable, muy, muy divertida. Yo no la conocía y así para mí ha sido un descubrimiento. Y ya digo, lamento no acordarme ahora mismo del nombre. No sé qué más cosas. Me interesa con matices porque arriesga y además pone la carne en el asador en cada cosa que hace Angélica Liddell. Aunque estaría bien, yo las veces que he visto... Las escasas veces que he visto, yo creo que dos o tres ocasiones, obras suyas dirigidas por otras personas que no son ella, me han gustado muchísimo, porque añade en ella, expone, claro, sale allí en carne viva y expone la cera o se ríe de ella. Pero bueno, de cualquier manera es una escritora, son textos sirviendo los que hace, además de gran profundidad filosófica. Yo no sé, es que te pones a... no lo sé... Ernesto Caballero, que ahora como autor está más o menos aparcado por sus responsabilidades al frente del Centro Dramático Nacional, pero bueno, como director es interesantísimo. No sé, me dejaría, si me hubieras advertido, habría traído una listilla para no dejarme ningún nombre en entero. En actores, quiero decir, citar. Me interesa mucho todo lo que hace Blanca Portillo. Y voy a también a partir una lanza por un nombre que quizá os sorprenda, pero que yo considero uno de los actores estupendos que hay, es Arturo Fernández. Fijaros lo que os digo. Yo tenía, digamos, un viejo perjuicio progre, ¿no?, vamos a decir así, por un actor de ese tipo, pero realmente es el último mohicano de una forma de hacer teatro, de actores que tienen compañía con su nombre y que el público les va a ver a ello. Yo creo que fue Paco Martínez Soria en su momento, fue Lina Morgan, ahora solo creo que es él. Y hay que verlo en su salsa, es un prodigio de matices, con capacidad de comunicación con el público, de broma, bromea sobre su aspecto, que tiene, yo creo que es 84 años, está envidiable. Bueno, en el Ensayando Don Juan, bueno, Boadella, claro, advirtió en él eso y era una función redonda. Y ahora creo que va a reponer una de las cosas mejores que yo le he visto hacer nunca, es una función de un autor francés que en París hizo Alain Delon, no me acuerdo cuál es el autor, pero se llama La Ruleta Rusa y es... Ahí daba una lección de medida, de estaba todo el primer acto bebiendo y iba lentamente. Y al final de ese primer acto, antes del descanso, ya estaba yo. Digo, esto para ser un actor, esto son muy poquitos actores capaces de hacer esto. Él lo hace y además no se da importancia. Entonces, por eso quería destacar que en el menú teatral tiene que haber de todo, ¿no? ¿Sabes? A mí me gusta ver... Pues yo que sé, un vodevil, me gusta ver Shakespeare, me gusta ver cosas de disfruto mucho en estos espacios no convencionales, porque aunque más precarios de medios, sin embargo son más espacios más proclives a la sorpresa, a sorprenderte, ¿no? Y entonces los descubrimientos que haces ahí son impagables. Yo creo que hay que comer de todo. Si solo comes caviar, pues oye, es aburrido. Entonces en una dieta pues tiene que haber lo mismo legumbres que platos exquisitos, que huevos fritos o lo que quieras. Y además hay que tener en cuenta que si todo, como ya lo he adelantado antes, si hubiera obras maestras, todo fueran obras maestras, no habría obras maestras porque no había capacidad de contrastar. Entonces hay unas poquitas obras maestras y luego hay obras bien hechas, que es lo fundamental, y luego hay otras obras del montón. Pero vamos, que está bien que existan porque tiene que haber de todo y además los actores, los directores y los autores tienen que escribir, hacer, interpretar de todo y dirigir de todo.
Pues con estos consejos... Nos despedimos, muchas gracias.
Bueno, muchas gracias a vosotros por dejarme hablar tanto y sin interrumpir. Perdón si me he pasado en algún momento.
Nada, muchísimas gracias, un placer.
Muchas gracias.
Lo dijo el mosquetero.
La vida es sueño. En el montaje de Elena Pimenta, de la Compañía Nacional de Teatro Clásico, reúne a varios de los personajes fundamentales del panorama teatral español actual. Texto, autor, dramaturgo, director, actriz, protagonista. No diremos nada sobre el clásico, sobre el texto, ni sobre su autor, Calderón de la Barca. Sobre el dramaturgo artífice de la versión, pues poco se puede decir, además de que es Juan Mayorga, el autor español más reconocido internacionalmente en estos momentos. Sobre la directora Elena Pimenta, sobre su ingente trayectoria y sobre su reconocido prestigio, que demuestra con una original puesta en escena, pues poco se puede añadir también. En realidad, de este montaje de La vida sueño se ha dicho todo ya. Desde su estreno en Almagro, allá por julio de 2012, el éxito de la obra fue inmediato. Tras una estancia de 3 meses en la sede de Madrid y una gira de 6 meses, más de 65.000 espectadores han disfrutado ya de este montaje, que ha tenido la recompensa de varios premios teatrales y ha sido valorado como el mejor espectáculo teatral del año en distintos foros mediáticos. Sin embargo, a mí me gustaría dar unas pinceladas sobre Segismundo, sobre el personaje protagonista, el héroe, ese niño que pasa del desconocimiento al mundo real y que aprende cómo comportarse en él. Y sobre la actriz, Blanca Portillo. No es lo más importante que una intérprete mujer encarne al personaje masculino, ni mucho menos, porque el personaje toma otra dirección. Es Segismundo, y ya está. y Blanca Portillo profundiza en todas las vertientes de su conflicto. Un conflicto humano, inmenso. ¿Crecer? ¿Conocer? ¿Aprender? ¿Desafiar al destino? ¿El lado humano racional o el lado animal, emocional? Blanca Portillo se adentra en todas esas puertas y entrega al espectador un Segismundo diferente que vive en cada representación el cautiverio, la libertad, el no saber cómo enfrentarse a ella. El crecimiento, hasta la madurez. Un personaje único, original, diferente. Diferente a todos los Segismundos que se hayan podido representar, alejadísimo del tópico. El trabajo de Portillo, sin desmerecer por ello las interpretaciones de todos los demás actores y actrices, actores de raza como Fernando Sansegundo o Joaquín Notario, hacen que esta La vida sueño sea recordada, que será recordada en el futuro. Por eso no importa hablar de ella ahora, aunque hace ya casi 2 años o más de 2 años de su estreno.
Tablas de papel.
Shama, 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 pijama, shama, 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 pijama. Y bien, ¿qué le ha parecido eso, señor? ¿Esta noche va a ser un fiasco? La va a llevar a Nueva Jersey, a las 2 de la mañana. Eso es lo que yo llamo el perfecto caballero. Ni siquiera ha dado una pista de cómo va a volver de Nueva Jersey. A lo mejor se queda a dormir. Oye, Paul, ¿tú crees que...? No, mi madre, no. Una vez más puede pasar cualquier cosa con Rupert de Enso. ¡Dios, qué noche! Tengo un plan. Vamos a llevarnos una botella de whisky abajo, llamamos a todos los timbres y gritamos ¡policía! Solo para ver quién sale de cada apartamento. ¿Paul? ¿Qué pasa, querido? ¿No te sientes bien?
Qué mezquindad hacerle eso a tu propia madre.
¿Qué?
¿Tienes la menor idea de cómo se sentirá ella ahora? ¿Te imaginas qué clase de noche ha pasado?
No ha terminado todavía.
Tú no la has visto ahí sentada hace 2 minutos. Tú estabas arriba con ese Duncan Hines húngaro. Estaba triste. Tenía la cara más larga que el viaje que hemos hecho esta noche.
No me ha dicho ni una palabra.
Es una buena mujer. Ha seguido todo este disparate. Dios. Dios. Arrastrar a una mujer como ella hasta la mitad del puerto por un cuenco de salsa de cordero.
Era una sopa griega de judías. Y al menos ella la probó. Ella no pinchaba con su cuchillo, soltando pequeñas frases tales como creo que tenemos invitados.
Es cierto, es cierto. Al menos yo fui honesto. Tú te comiste 2 cuencos porque estabas vacilando ante el Al Capone de la mesa de al lado.
¿Por qué estás tan enfadado, Paul?
Te lo acabo de decir. Me sentí fatal por tu madre.
¿Por qué? ¿Dónde está ella en este momento? Sola con el hombre posiblemente más atractivo que haya conocido en su vida. No me digas que no es para pegar botes de alegría.
Oh, ahora puedo oírles. ¡Qué conversación más brillante! Posiblemente le esté hablando del pollo en Pepitoria que en cierta ocasión cocinó para el gran Dalai del Tíbet. Y ella está ahí sentada comiendo pastillas rosas.
Nunca se puede decir de qué habla la gente cuando están solos.
No entiendo cómo puedes estar tan tranquila respecto a este asunto.
Tranquila. Estoy muy preocupada. ¿Crees que voy a pegar ojo hasta que suene el teléfono mañana? Estoy aterrorizada por mi madre, pero estoy contenta de que por fin haya algo de lo que poder aterrorizarse, por Dios. Por quien estoy verdaderamente preocupada es por ti.
Por mí.
¿Por ti?
¿Por mí?
Sí. Estoy empezando a preguntarme si eres capaz de pasártelo bien.
¿Por qué? ¿Porque me gusta ponerme guantes en invierno?
No, porque no hay el más mínimo ápice de aventura dentro de ti. ¿Sabes lo que eres? Eres un observador. En el mundo existen los que observan y los que hacen. Los que observan ven cómo los que hacen actúan. Bien, esta noche tú has observado y yo he hecho.
Sí. Bueno, ha sido más duro observar lo que tú hacías que para ti hacer lo que yo observaba.
¿No te permites estar despeinado ni un minuto? Ay, no podías relajarte ni una noche. Dios, Paul, a veces actúas como un...
¿Qué? ¿Un estirado?
Yo no he dicho eso.
¿Pero lo estás sugiriendo?
Eso es lo que tú estás anticipando. Yo no he dicho que seas un estirado. Pero eres demasiado correcto y decoroso.
¿Correcto y decoroso?
Sí.
¿Cuándo? ¿Cuándo he sido correcto y decoroso?
De acuerdo. La otra noche, en Delfino. Estabas borracho, ¿verdad?
¿Verdad? Estaba como una cuba.
¡Ah, y lo tienes! No me enteré hasta que tú me lo dijiste por la mañana. Eres un borracho muy divertido. Estabas allí, sentado con cara triste y mirando tu abrigo.
Estaba mirando mi abrigo porque vi a alguien que lo estaba mirando también. Mira, si quieres me emborracho para ti algún día. Te enseñaré lo que es ser un impresentable. Te voy a poner los pelos de punta.
No es necesario.
Tú sabes que la noche vieja pasada le di un puñetazo a una señora mayor en PJ Clark. No me hables de borrachos.
De acuerdo, Paul.
¿En qué otra ocasión, ¿En qué otra ocasión estuve correcto y decoroso?
Siempre. Siempre vistes correctamente, siempre estás presentable, siempre dices lo correcto. Estás muy cerca de la perfección.
¿Eso? Eso que has dicho es cruel.
Nunca te he visto sin chaqueta. Siempre me siento una pordiosera a tu lado. Antes de casarnos pensaba que dormías con corbata.
No, solo en ocasiones especiales.
Ni siquiera eres capaz de entrar en una tienda de golosinas y pedirle a la señora una piruleta. Tienes que acercarte al mostrador y señalarla y decir: quiero esa cosa envuelta con papel marrón y blanco.
Eso es ridículo.
Y tú no lo eres, ahí está el problema. Como el jueves por la noche. Tú no anduviste descalzo por el parque de Washington Square. ¿Por qué no?
La respuesta es simple. Había menos 5 grados.
Exactamente. Es sensato y lógico. Excepto que no es divertido.
¿Sabes? Creo que quizás sea demasiado correcto y decoroso para ti. A lo mejor habrías sido más feliz con alguien un poco más alegre y rimbombante. Como un prestidigitador.
Bueno, sería mucho más divertido que un estirado.
¡Oh! ¡Oh! Pensaba que dijiste que no lo era.
Bueno, ahora sí lo eres.
No quiero escuchar más. No quiero escuchar. Tengo un caso en los tribunales por la mañana.
¿A dónde vas?
A dormir.
¿Ahora? ¿Cómo puedes irte a dormir ahora?
Voy a cerrar los ojos y voy a contar nichis. Buenas noches.
No puedes irte a dormir ahora. Estamos en medio de una pelea.
Tú tienes la pelea. Cuando termines, apaga las luces.
¡Ay, eso me pone frenética! Es que incluso puedes controlar tus emociones.
Mira, estoy tan enfadado como tú, pero cuando me entra hambre como y cuando estoy cansado duermo. Tú también comes y duermes, no lo niegues, yo te he visto.
No, en medio de una crisis.
¿Qué crisis? Solo estamos gritando un poco.
Ah, ¿no consideras que esto es una crisis? Nuestro matrimonio pende de un hilo, Paul.
¿Sí? ¿Cuándo ha ocurrido?
Ahora mismo. De repente está muy claro que tú y yo no tenemos nada en común.
¿Por qué? ¿Porque yo no ando descalzo por el parque en invierno? No tienes caso, Cory. Adulterio sí. Pies fríos, no.
No lo simplifiques. Estoy enfadada, ¿no lo ves?
Cory, son las 2:15. Si me duermo de aquí a media hora, serán 5 horas de sueño. Te llamaré desde los tribunales mañana y podemos seguir la pelea por teléfono.
Tú no te vas a dormir. Te vas a quedar aquí a luchar para salvar nuestro matrimonio.
Si nuestro matrimonio depende de comer albóndigas de pescado y pastel de flapú, no merece la pena salvarlo. Ahora voy a arrastrarme hasta nuestra diminuta cama individual. Si te interesa unirte a mí, esta noche toca dormir de izquierda a derecha.
No lo discutes. Te da miedo discutirlo. Me he casado con un cobarde.
Cory, ¿podrías traer un cubo? Hay goteras en el armario.
¡Ah, te odio! ¡De verdad que te odio! ¿Cuándo haces eso?
Hay una cosa que he aprendido en los tribunales. Ten cuidado cuando estés cansado y enfadado. Podrías decir cosas que después lamentarías haber dicho. Ahora estoy cansado y enfadado.
Y eres un cobarde.
Y ahora voy a decir una cosa que pronto lamentaré. De acuerdo, Cory, quizá tengas razón. Puede que no tengamos nada en común. Quizá nos apresuramos demasiado para casarnos. Quizá el amor no sea suficiente. Quizá 2 personas no solo deberían hacerse pruebas de sangre. Quizá deberían comprobar su sentido común, comprensión y madurez emocional.
¿De acuerdo? ¿Por qué no intentas que lo pruebe el Tribunal Supremo? Solo se les permitirá que se casen aquellas parejas que posean una carta de su psiquiatra certificando que se compenetran mutuamente.
Eres imposible.
Tú eres insoportable.
Eres una niña de guardería.
Es mucho más divertido que una residencia para carcas.
De acuerdo, Cory, no nos pongamos...
No me toques. No me toques. ¡Ah! ¡No te quiero cerca de mí! ¡Nunca más!
Espera un momento, Cory.
No, no puedo mirarte. No puedo ni siquiera estar en la misma habitación que tú en este momento.
¿Por qué?
Simplemente no puedo, eso es todo. No con lo que tú sientes.
¿Qué sientes?
Lo que sientes por mí.
Cory, estás histérica.
No estoy histérica. Sé perfectamente lo que estoy diciendo. Lo nuestro no va bien, Paul. Nunca será igual.
Bendito sea.
Lo siento yo. Yo no quiero llorar.
Oh, por Dios. Llora, adelante, llora.
¡No me digas cuándo tengo que llorar! ¡Lloraré cuando quiera llorar! Y no voy a soltar mi llanto hasta que no salgas de este apartamento.
¿A qué te refieres con eso de que salga de este apartamento?
Bueno, sin duda no pensarás que vamos a vivir aquí juntos, ¿verdad? ¿Después de esta noche?
¿Estás en serio?
Por supuesto que estoy en serio. Quiero el divorcio.
¿El divorcio qué?
Lo siento, Paul. No pienso discutirlo más. Buenas noches.
¿A dónde vas?
A la cama.
No puedes, ahora no.
Tú lo hiciste antes.
Eso fue en medio de una pelea. Esto es en medio de un divorcio.
No puedo hablar contigo cuando estás histérico. Buenas noches.
¿Quieres venir aquí? Quiero saber por qué quieres el divorcio.
Ya te he dicho por qué. Porque tú y yo no tenemos absolutamente nada en común.
¿Qué hay de esos 6 días en el Hotel Plaza?
6 días no hacen una semana.
¿Qué significa eso?
No sé lo que significa. Solo sé que quiero el divorcio.
Si lo sabes y creo que en realidad lo piensas.
Lo pienso.
¿Quieres decir que cada vez que tengamos una menor riña vas a pedirme el divorcio?
No se van a producir más pequeñas riñas. Eso es lo que hay, Paul. Se acabó. Buenas noches.
¿Quieres decir que... Cory, ¿quieres venir aquí abajo?
¿Por qué?
Porque no quiero gritar. Ven hasta aquí.
¿Te da miedo que nuestros locos vecinos nos oigan?
¿Estás en serio?
Completamente en serio.
¿Te refieres a todo? Con firma de papeles, los tribunales... Darse la mano a Dios, acabado, para siempre, divorciados.
A eso me refiero.
Ya veo. Bien. Supongo que no hay nada más que decir.
Supongo que no.
¿De acuerdo? Bien. Buenas noches, Cory.
¿A dónde vas?
A la cama.
¿No quieres hablar de ello?
¿A las 2:30 de la mañana?
No voy a poder dormir hasta que se haya solucionado el tema.
Puede tardar 3 meses, ¿por qué no das una cabezadita por lo menos?
Oye, no tienes por qué ponerte insolente.
Maldita sea, lo siento, pero cuando planeo unas vacaciones me encuentro feliz. Y cuando planeo divorcios me pongo insolente. De acuerdo, tú quieres organizar todo, pues vamos a organizarlo. ¿Quieres un divorcio rápido o uno lento y doloroso?
Me voy a la cama.
¿Te quedas aquí o no hay divorcio?
Puedes intentar actuar civilizadamente.
De acuerdo, seré civilizado, pero cariño no vas a conseguir. Ahora siéntate. Porque hay que solucionar un montón de detalles legales y técnicos.
¿No puedes hacer tú todo eso? Yo no sé nada de cosas legales.
¡Ajá! Ahora soy yo el que actúa y tú eres la que observa. ¿Cierto, Cory? ¿Eh? ¿Cierto, cierto? ¿No es cierto, Cory?
¿Así es como eres tú verdaderamente?
¡Sí! ¡Sí!
De acuerdo. ¿Qué tengo que hacer?
En primer lugar, ¿qué fundamentos?
¿Fundamentos?
Eso es, los fundamentos. ¿Cuál es tu motivo para divorciarte de mí? Y recuerda, mi incapacidad para apreciar los nichis solo será válida ante un tribunal ruso.
Eres gracioso, Paul. ¿Por qué no eras divertido cuando estábamos felices?
De acuerdo. ¿Qué te parece incompatibilidad?
Bien, ¿has terminado ya conmigo?
No todavía. ¿Qué hay del acuerdo financiero?
No quiero nada.
Ah, pero tienes derecho a ello. ¿Pensión alimenticia? ¿Propiedades? Supongamos que yo pago el alquiler. $725 al mes, ¿no?
Ja, ja.
Y tú te puedes quedar con los muebles. Y los regalos de boda. Solo me gustaría quedarme con mi ropa.
No podía esperarme tanta dureza por tu parte.
No estoy siendo duro. Es una declaración, de hecho. Siempre te pones mis pijamas y mis zapatillas.
Solo cuando tú te vas a trabajar.
¿Por qué?
Porque me gusta la forma en la que... No importa, es estúpido. Firmaré sobre tus pijamas y zapatillas.
Si lo deseas, puedes visitarlos una vez al mes.
Eso es duro.
Puedes estar segura de que lo es.
No tienes derecho a ser tan duro.
No me digas cuándo tengo que ser duro.
Las cosas simplemente no han funcionado.
Por Satanás que no han funcionado.
No puedes negar que lo hemos intentado.
Casi 2 semanas completas.
Es mejor que averiguarlo a los 2 años.
O 20.
O 50.
Somos afortunados, ¿verdad?
Somos las personas más afortunadas del mundo.
Pensaba que no ibas a llorar.
Bueno, estoy llorando. Voy a permitirme la mayor llantera de mi vida. ¡Y voy a disfrutar con ello! Porque voy a llorar tan fuerte que te voy a mantener despierto toda la noche. Buenas noches, Paul. Quiero decir adiós.
¡Toda la noche! ¿Trabajar como un perro por 6 asquerosos centavos? 6 días no hacen una semana.
Paula Muñoz y Gorka de la Nuez han interpretado esta maravillosa escena de Descalzos por el Parque de Neil Simon. Muchas gracias, Paula. Muchas gracias, Gorka, por participar en El Telón Amarillo. Y gracias también a Juan Ignacio García Garzón, crítico del diario ABC, por atendernos en esta entrevista. Por cierto, Un balcón con vistas, la obra a la que García Garzón se ha referido en la entrevista, fue escrita por Laura Malpeceres. No recordaba el nombre y es de justicia que informemos a la audiencia. Como siempre, Carlos Roiz al sonido. Y con esto nos despedimos. Muchas gracias por escucharnos. Seguiremos pensando acerca del teatro en El Telón Amarillo, en el Estado Mental Radio.